12 minutos en este momento nos separan de la hora 19 y seguimos con Voz en tu Vida en sintonía. Y vamos a hablar de una organización que se llama No Nos Cuenten Cromañón. Es una organización conformada en el año 2007 que surgió de la necesidad de mostrar una postura distinta con respecto a las responsabilidades de lo ocurrido en la tragedia, ¿no? Que ya todos y todas conocemos. Está conformada por sobrevivientes, familiares y amigos de víctimas de la masacre y realiza diversas actividades que están muy relacionadas con charlas, por ejemplo, en establecimientos educativos, intervenciones culturales, y tienen a cargo también la organización del acto del aniversario, que congrega miles de personas y cuenta con la participación de muchas otras año tras año. Por eso está en contacto telefónico en este preciso momento Diego Cocusa, quien es el presidente, porque van a estar en la ciudad de Casilda. La verdad que es un evento para no perdérselo. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Cecilia, Casilda, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas.
Gracias por sumarte, por regalarnos unos minutos de tu tiempo y en este caso para poder hablar un poco de ustedes. Si viajamos en el tiempo, si retrocedemos, contanos cómo fue iniciar con todo esto, cómo surgió la idea.
Bueno, surgió porque sobre todo en los medios masivos de comunicación se estaba contando una historia que no era la de los testigos, no era la de los sobrevivientes. Y bueno, decidimos ponernos en acción y tratar de descubrir lo que era la verdad de lo que ocurrió esa noche. Uh-huh. Y bueno, esto culmina un poco ahora con la presentación de este libro, en el cual esa verdad la dejamos plasmada en un documento escrito que cualquiera puede acceder.
Es muy importante lo que decís, porque hablamos de muchas personas, sobrevivientes, familiares de personas que lamentablemente ya no están, que se unieron para contar otra verdad, que se unieron para de alguna manera echar claridad, porque fueron personas que vivieron muy de cerca la situación. Muchas veces cuando nos encontramos frente a una tragedia, cuando nos encontramos frente a un hecho de una gran magnitud, los medios masivos de comunicación te muestran una realidad y a veces está muy alejada de lo que realmente vivió la persona. ¿Eso sintieron ustedes?
Sí, claro, sí, es lo que ocurrió al principio. Se dijeron un montón de mentiras y bueno, era necesario contar lo que realmente había pasado, que es la verdad. No es ni siquiera es otra verdad, o sea, es la verdad. Uh-huh. Y lo otro, lo que se estaba contando, no lo era.
Uh-huh. Y Diego, obviamente no podemos al aire contar todo el libro, ni tampoco podemos de alguna manera plasmar todo lo que se va a presentar en esta presentación, valga la redundancia, que van a estar haciendo en la localidad de Casilda. Pero a grandes rasgos, ¿de qué podemos hablar cuando hacemos referencia a la verdad? ¿Qué tan distinto era lo que nos mostraban los medios de comunicación?
Bueno, puntualmente en las charlas surge siempre, cuando preguntamos qué saben de Cromañón,
¿sí?
Siempre surge como primera medida una mentira. Que no, o sea, no juzgamos a la gente, ¿no? Por eso, sino que es lo que los medios le vendieron. Y bueno, obviamente cuando se repite durante 20 años, claro, que por ejemplo en el baño de Cromañón había una guardería, la gente cree que eso existió cuando realmente no existió. Uh-huh. Se instaló esa cuestión y bueno, en las charlas y bueno, en el libro también contamos un poco cómo es que se llegó a decir eso, por qué se llegó a decir eso, por qué se llegó a decir que la banda incentivaba la pirotecnia, por ejemplo, que uh-huh. tampoco ocurrió. Entonces, bueno, de alguna manera se llegó a todo eso y hay razones por las cuales llegamos a eso y a tomar esas mentiras como verdad. Y bueno, después, nada, también hay cuestiones que, más allá de que no se haya dicho una mentira, no se dijeron, como que, por ejemplo, el 40% de los fallecidos fallecieron justamente por volver a entrar a salvarle la vida a los demás, ¿no? A amigos, amigas o a desconocidos. Y las tres cosas que te mencioné, las dos cosas que te mencionaba, sí, antes, tienen que ver con una necesidad de criminalizar a la juventud y de desviar la atención de lo que realmente ocurrió y de todas las irregularidades que había en el lugar, que bueno, también hablamos bastante de eso en la charla y en el libro con información también.
¿Qué posturas tienen ustedes con respecto al desenlace legal que tuvo el caso?
No, que fue un circo. Fue un circo. Bueno, en la charla también lo contamos esta parte porque es interesante entender el proceso, ¿no? De judicial. No andamos tanto porque es un poco aburrido la parte legal y la terminología y demás, pero sí contamos situaciones irregulares que se dieron durante el juicio, incluso en el libro. Uno de los testimonios que hay en el libro es el de Eugenio Zaffaroni, que era juez de la corte en el momento que se juzgó Cromañón, y cuenta las irregularidades que hubo, las presiones que recibieron, lo cuenta ahí él de primera mano en el libro. Y bueno, es importante también entender esa parte, no solo el antes y el durante, sino también el después, ¿no? Cómo llegamos a que haya una justicia, entre comillas, que dijo que el Cromañón pasó porque había un pibe de 24 años tocando arriba del escenario.
Claro, claro. ¿Ustedes cómo vivieron toda esta situación? Imagino que obviamente fue terrible dentro de lo que es el episodio traumático, dentro de tantas versiones, ¿no?, que comienzan a circular, debe haber sido muy, pero muy duro. Pero esta acusación directa hacia la banda, hacia Patricio Fontanet, imagino que debe haber sido muy complejo atravesarla.
Sí. Es que también un poco surge la organización por eso, porque se empezaron a decir todas estas cosas y bueno, tenía que estar la parte que la de los testigos, ¿no? Porque todos los que hablaban en la tele, la mayoría generalmente ni siquiera había pisado un recital en su vida.
Claro.
Entonces hablaban de cosas que desconocían y que encima con datos que no existían. Entonces sí, fue un laburo bastante estresante lo de tratar de mostrar la verdad, ¿no? Porque estábamos peleando contra alguien muy grande, porque detrás de esto estaba el Estado, ¿no? El Estado y los medios masivos de comunicación, entonces fue bastante difícil.
Y en este libro y en algunas de las presentaciones, ¿está presente Patricio?
Ellos vinieron, nosotros siempre cuando hacemos la presentación cerramos el evento con un artista local tocando unas canciones.
Ajá.
Porque todo lo que hacemos con la organización tratamos de hacerlo a través de la música, ¿viste?, de la cultura y del arte en general. Y justo cuando presentamos el libro en Mar del Plata, ellos tocaban al día siguiente en Mar del. Yo además vivo en Mar del Plata, entonces era como también muy especial para mí la presentación esa. Y bueno, se acercaron y tocaron unas canciones al final en Mar del Plata. Y sí, y también en Rosario, que coincidió también con el show de ellos del día siguiente, vinieron también no a tocar, sino a presenciar la charla.
Porque ellos, siendo realistas, no solamente tuvieron ahí una consecuencia legal que directamente afectó su vida, sino que también una condena social muy grande, ¿no?
No tanto eso. Lo de la condena social, digo, en general, en las redes sociales, si se toma como condena social las redes sociales,
claro,
se podría
sí,
decir que
razón.
Por ahí sí.
Sí.
Pero hasta ahí nomás tampoco, porque está dividido en las redes incluso, pero si vas a la calle,
es otra cosa.
No existe tal condena, no, ni a palos. No.
Tenés razón.
Porque la gente se da cuenta, o sea, cuando vos le decís que el funcionario público que habilitó el lugar, o los responsables de la habilitación del lugar, le dieron 3 años de cárcel, y al cantante de la banda que estaba tocando en un lugar habilitado por el gobierno de la ciudad,
claro,
le dieron 7.
Es una locura.
Es lógico que cualquiera con dos dedos frente se da cuenta que es una locura. Entonces generalmente se toma de esa manera, salvo alguno que tenga un ensañamiento particular, pero si no se nota que es un delirio.
Y ahí está la importancia, ¿no?, de poder contar realmente cómo son las cosas, porque más cuando pasa el tiempo nos vamos quedando con algunos detalles que escuchamos en la tele, en algún medio de comunicación, que leímos en internet, en redes sociales, y bueno, y falta esta otra parte a la cual, por ejemplo, recién hacías referencia, que planteándolo así, está clarísima cuál es realmente la situación. Ustedes, Diego, presentan esta posibilidad de las charlas, van recorriendo todo lo que es el país. ¿Cómo es la respuesta de la gente?
Sí, está buenísimo, porque también es algo que no se había hecho nunca, lo de estar hablando de Cromañón en todas las provincias del país, que es lo que nos propusimos hacer antes de diciembre. Bueno, en diciembre se cumple 20 años, entonces nos propusimos hablar de Cromañón en todas las provincias del país antes de fin de año. Estamos en eso, creo que vamos a llegar, si nos da el cuerpo. Y la recepción siempre es muy buena, siempre mucho cariño y también la gente se interesa mucho por el tema, pregunta mucho. Nosotros tenemos un eje por el cual llevamos la charla, pero siempre hay preguntas y se dan charlas, debates, reflexiones, están re buenas.
Y ustedes que llevan adelante, ¿no?, esta bandera de la verdad, que quieren que llegue la verdad a la mayor cantidad de personas posibles, de alguna manera, ¿cómo viven esta situación de sentarse y, bueno, contar, revivir lo que pasó? ¿Sirve ponerlo en palabras? ¿Lo sienten como algo reparador?
Sí, fundamental. Fundamental lo último que decías, que es reparador para mí en lo personal,
sí.
Para nosotros como organización y para la sociedad en general. Es así, porque la recepción siempre es de esa manera, ¿viste? De tratar de informarse, incluso cuando terminamos, decir, bueno, yo estas cosas no las sabía, qué bueno que las hayan podido contar acá. Y por más que haya 10, 20, 100, 200, 1000 personas, son momentos, viste, que después se trasladan a las casas y bueno, todo suma.
De alguna manera estas charlas, más allá de decíamos, ¿no?, de la cuestión de la verdad, de la cuestión reparadora, el poder de la palabra, poder decir lo que pasó, poder tomarlo desde otro lugar, poder expresarlo, ¿ustedes trabajan también quizás en la prevención? Porque trabajan mucho con adolescentes.
Sí, lo que hacemos es, no directamente en la prevención, pero sí sí hacemos charlas en colegios, sobre todo en Buenos Aires. Vamos a hablar para los chicos de cuarto, quinto año, sexto, que son los que recién empiezan a salir, ¿viste?
Pues, claro.
Y bueno, hacemos una charla parecida a lo que hacemos con el libro, pero por ahí adaptada más al secundario, en los colegios, sí.
Bien, y en la ciudad de Casilda, ¿cuándo se van a estar presentando? ¿En dónde?
En la ciudad de Casilda vamos a estar mañana, miércoles. Uy, el horario lo debes tener vos ahí.
20 y 30 horas.
20 y 30,
sí.
Ahí está. Porque tenemos 5 ciudades en 6 días. Entonces,
claro, es un
los
lío.
Horarios
sí. Me imagino.
Vamos a estar en el Teatro Dante a las 20:30 ahí presentando el libro con Bruno La Roca, que es el autor del libro. Algunos del equipo de No Nos Cuentes también.
Si alguien se acerca, ¿puede comprar el libro en el lugar?
Sí, vamos a tener el libro y de hecho, bueno, es la manera que tenemos de autogestionarnos, tanto esto como las otras actividades que hacemos. Es importante que todo lo recaudado va para esto, para que podamos estar charlando de Cromañón en todo el país, para el programa de asistencia en salud mental que tenemos para sobrevivientes, para las charlas en los colegios, para el acto del aniversario. Sí, es muy importante que colaboren en ese sentido también para nosotros.
Es muy importante lo que decís, ¿no? Porque muchas veces cuando pasan este tipo de cosas, nos conmovemos en el inicio, realmente nos llega a lo más profundo, pasa el tiempo y van pasando más cosas, uno se va olvidando, pero este tipo de situaciones, vivir una situación de este extremo tan traumática, necesita después de una atención y necesita un acompañamiento de profesionales, porque hay que seguir viviendo, ¿no? Y hay que recuperarse. Así que lo que decís es muy, pero muy importante. La salud mental, lamentablemente, en la Argentina es muy costosa, hay que decirlo, sí. También y por eso valoramos mucho lo que hacen. La verdad que desde acá les deseamos muchísima suerte y estamos a disposición para lo que ustedes necesiten.
Bueno, muchísimas gracias y nos vemos mañana entonces ahí en Casilda.
Nos vamos a ver.
Estamos partiendo para allá.
Bueno, un abrazo fuerte, Diego. Hasta luego.
Gracias.
De esta manera estábamos hablando con Diego Cocuza, él es presidente de esta agrupación tan pero tan importante, No Nos Cuenten Cromañón. Pero qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro que suceda algo tan terrible y que los sobrevivientes, las personas que estuvieron en el lugar, los familiares de las personas que murieron, tengan que ponerse de acuerdo para organizar una charla en todo el país y contar la verdad. Es terrible y parece realmente una locura. Y muchas veces quizás es muy difícil entender o pensar que esto puede llegar a suceder. A ver, ¿a qué me refiero? Cuando pasa algo terrible, cuando